Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM. Escuchables también somos a través de internet, a través del comando www.radioenlace.org, para ofreceros todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 26 o 27 años que llevamos en antena, para ofreceros, ya digo, un programa sobre cómics, todo aquello que siempre quisiste conocer, entender o empezar, aunque sea pues a percibir sobre el mundo del cómic, aquí lo tendrás. Noticias sobre cómics, novedades editoriales, reseñas, monográficos, ya haremos referencia a cómic americano, a superhéroes, manga, bande cine, todo aquello que englobe el mundo del noveno arte, las viñetas, los bocadillos, la narrativa gráfica, el arte secuencial, aquí lo tendréis durante esta hora, acompañado pues de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también, todavía hay que decirlo, algo bueno tenía que tener, acompañado de la mejor música posible. Todo eso serán escasos segunditos, en los cuales estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis, y recordad que al final cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser puro y mero coincidencia. Aquí están Siouxsie and the Banshees con su Hogan Gardens, una de nuestras muchas segundas sintonías, con la cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Empezaremos con novedades editoriales, no tenemos muchas, pero no está mal, yo creo. Y sobre todo hay una editorial que destaca por el resto, que es ECC. El grueso de novedades las trae ECC, pero alguna que otra editorial también saca cosas interesantes y curiosonas. Luego tendremos una serie de noticias sobre cómics, ahondando un poquito más en la crisis del papel y lo que puede significar. Se nos avecina una tremenda, pero bueno, aquí las comentaremos tranquilamente. Eso sí, hoy no tengo un muy buen día, de hecho tengo un día bastante chungo y no sé exactamente cómo tendré la cabeza para hacer el programa, pero bueno, lo intentamos tan ricamente y que salga lo que sea. ¿Qué le vamos a hacer? Peor si él está en la calle ahí tirando piedras al tren. Pues venga, que como dicen los Borg, ya sabéis, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer, y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de ya. Down. Bueno, pues aquí está BTO con su Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales. Y comenzamos, yo os decía, en el sumario con la editorial ECC, que es la que más ha publicado esta semana. Y algunas cosas son interesantes, algunas esperadas. Otras, bueno, pues han sido gratas sorpresas. Y otras son reediciones de cosas que ya publicaron, pero que también se esperaba que lo sacaran en tomo. Así que aquí estamos. Empezamos con la nueva obra de Dave McKean, titulada Raptor. Dave McKean, ya sabéis, muy conocido por ser el portadista de Sandman, la obra maestra de Neil Gaiman, y también conocido por haber dibujado unas cuantas obras con el mismo Neil Gaiman. Pues ahí está, sin ir más lejos, Casos Violentos, Signal to Noise, Mr. Punch, El día de que a mi padre por dos peces de colores, etc, etc. Creo que también ilustraba el libro ilustrado, para la redundancia, Coraline. Es decir, un ilustrador siempre muy ligado a, pues oye, a Neil Gaiman. Un ilustrador con ciertos rasgos a los Bill Sienkiewicz, pero que también juega mucho con el fotomontaje, con el collage y con otras técnicas. Es un ilustrador de primera. Y bueno, pues en el mundo del cómic, de la narrativa, tampoco se le da nada mal. El caso es que Dave McKean publica su Raptor, una historia bastante extraña, como puede parecer según la sinopsis que os leo a continuación. Raptor es una historia que oscila entre dos mundos y dos almas en conflictos. Sokol vaga a través de un paisaje feudal de cariz fantástico a la caza de monstruos para quien pueda pagar sus honorarios. Y Arthur, un escritor de relatos sobrenaturales en la Gales del siglo XIX, se lamenta por el fallecimiento de su joven esposa y tantea prácticas ocultistas, albergando la vana esperanza de volver a verla. Ambos existen en el crepúsculo que se extiende a medio camino de la verdad y las mentiras, la vida y la muerte, la realidad y la imaginación. Hombre, así no suena mal, no es, decir, el punto de partida, la relación entre el creador y ficción no es que sea muy novedosa. Hace poquito comentamos una obra de Grant Morrison que iba sobre esto precisamente, pero bueno, el caso es que ahí lo tenemos. Cualquier dibujo de Dave McKean ya es un descanso y un halago para los ojos, para la mente y para el espíritu, así que no me cabe duda que al menos será muy interesante de contemplar. Luego a ver qué tal lo que nos cuentan, pero así de momento yo creo que Dave McKean es un autor al que, pues así de primeras, se le puede dar una oportunidad. Son 136 páginas, 22 euros, Rapture, Dave McKean, que publica ECC, y que, oye, mala pinta en absoluto tiene. Seguimos con otra obra que, bueno, tuvo su interés cuando salió en inglés, en original, y estábamos aquí viendo a ver cuándo salía, y ya ha aparecido. Hablamos de Redneck, de Tony Cates y Alessandro Serren. Redneck es el término para definir a los paletos en Estados Unidos. Es un nombre, se les conoce coloquial y vulgarmente como el redneck, cuello rojo, de estar agachados cogiendo nabos, pues se les pone cuello rojo por el sol, y redneck es el equivalente a paleto que decimos nosotros. Y por extensión también se habla un poco de rednecks cuando, bueno, pues se refiere a la gente del sur de Estados Unidos. El prototipo paródico de los rednecks son Cletus y su familia en Los Simpson. Ese es el concepto que tienen los americanos del redneck, y esa es la exageración de, pues, del concepto. A lo que vamos, ¿de qué va este redneck? Pues nos habla de la familia Bowman, que son tejanos, pero son vampiros. Y durante mucho tiempo han estado tan a gusto con su negocio, un restaurante de barbacoas en Texas, tan contento. No se han metido con nadie, como tienen un restaurante de barbacoas, pues tienen acceso a mucha carne, a vacas, viven de sangre de vaca, tan contentos, sin meterse con nadie. Y bueno, pues no tratan tampoco de relacionarse mucho con el resto del pueblo. Pero dicen que su coexistencia pacífica terminará cuando generaciones de odio y miedo salen a la superficie, haciendo imposible separar al hombre del monstruo. Tuvo buenas críticas cuando salió. Tony Cates es un guionista que se está haciendo bastante hueco en la industria. 264 páginas, 29 euros. Y uno de estos días que vayáis a la tienda, que no sepáis muy bien qué comprar, y es, mira, rednecks, vampiros, tejanos, pues quién sabe, igual está bien. Pues ahí lo tenéis, o a lo mejor lo estabais esperando, como agua de mayo, este redneck. Pues sea como fuere, ahí lo tenéis. Seguimos con una historia del sello Hill House. Hill House es el sello de terror dentro del universo DC que está pues orquestando y dirigiendo Joe Hill, famosísimo escritor de terror, y también que ha hecho cómics excelentes como Lock and Key, del cual no me he cansado nunca de glosar sus méritos. Este cómic es inmersión, y no solamente tiene el atractivo de que el guionista es Joe Hill, sino que además el dibujante es ni más ni menos que Stuart Immonen, un auténtico crack y prodigio narrativo, y pues de la unión de estas dos mentes y manos prodigiosas, Joe Hill y Stuart Immonen, no puede salir nada malo. ¿De qué va todo esto? Pues a lo mejor el punto de partida, la sinopsis, tampoco es que sea excesivamente original. Ahora nos queda ver qué tal estará contado. Os cuento de qué va. Año 1983, en el cual el Derleth, un buque de perforación de última generación, desaparece del círculo polar ártico. Por supuesto, Derleth, haciendo homenaje a August Derleth, el compilador de los mitos de Cthulhu, discípulo y amigo de Lovecraft, y bueno, quien organiza todo el compendio del panteón de los mitos de Cthulhu, que recopila todas las obras de Lovecraft, pues es August Derleth. Así que ya con esta primera pincelada empezamos a atisbar que seguramente esto se trate de una obra de terror. El caso es que tal y como el Derleth se ha perdido en el círculo polar ártico, que si fuera Antártico aún, pero no, esto es en el Ártico. El Antártico estaría más relacionado con Lovecraft, todo se ha dicho, por aquello de la ciudad de los antiguos a la Antártida, pero no, que no es en el Antártico, que es en el Ártico. Ya está. ¿Qué pasa? Que décadas más tarde empieza a emitir una señal de socorro, y una compañía petrolífera va a ir a ver qué pasa. Compañía petrolífera Rococó. La compañía petrolífera Rococó sigue la señal hasta un punto, y bueno, esta compañía contrata a los hermanos Carpenter. Aquí tenemos un homenaje a John Carpenter, autor de La Cosa, una de las mejores pelis de serie B que se han hecho nunca, y una de las mejores pelis de John Carpenter, y una de las mejores pelis de terror, pues eso, de la historia. Me encanta, soy muy, 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 muy fan de La Cosa de Carpenter, que por cierto está ambientada en la Antártida, en una estación, etc, etc. Así que ya vamos viendo dos referencias, August Derleth, John Carpenter. Pues eso, que la compañía petrolífera contrata a los hermanos Carpenter y a una tripulación de rescate para investigar qué está pasando ahí, a ver si encuentran el barco y qué ha pasado, junto con una bióloga marina y un ejecutivo de la compañía petrolífera, lo cual ya me recuerda poderosamente al ejecutivo de Weyland Yutani en Alien. Bueno, pues se embarcan todos en una misión para averiguar las causas de la desaparición del barco, recuperar los cadáveres y demás. Pero resulta que los hombres de Derleth nos dicen literalmente que no están muertos, pero tampoco están del todo vivos. ¡Chan, chan, chan! ¿Os interesa? Pues oye, igual está bien. 168 páginas, 19,95 euros. Y ya, por fin, ha reeditado EDC Wonder Woman Tierra Muerta, de Daniel Warren Johnson, en un solo tomo. Yo esto me lo compré cuando se lo he publicado en dos álbumes, de tamaño álbum europeo, bastante más grande el formato. Salió caro y todo el mundo decía, yo igual me espero al tomo. Y digo, ya, pero es que este formato amplio para disfrutar el dibujo de Daniel Warren Johnson, pues me mola. ¿Qué queréis que os diga? Ahora ya se ha recopilado en un tomo esta historia de Wonder Woman en un futuro apocalíptico. Se despierta Wonder Woman y el mundo ha llegado a ser un erial apocalíptico, y seguramente la propia Wonder Woman tiene algo que ver. ¿Qué pasó con Batman? ¿Qué pasó con Superman? ¿Qué pasó con el universo DC al fin y al cabo? ¿Y qué puede hacer Wonder Woman para volver a ser un faro de esperanza para la humanidad? Lo tenéis en esta historia, con un dibujazo y una narrativa de Daniel Warren Johnson fuera de toda medida. Me encantó el dibujo y la narrativa. La historia empieza bien, pero al final no me acaba de... Hay un par de puntitos que no me acaban de cuajar del todo para hacer la obra redonda, pero está muy bien, qué duda cabe. Y yo os decía, como os decía con Dave McKean, aunque solo sea para contemplar las viñetas, las páginas, la narrativa, los recursos gráficos, yo qué sé, la capacidad dinámica y de acción que tiene el dibujo de Warren Johnson merece muchísimo la pena. Son 200 páginas, 24,50 euros, y lo que no sé es si habrán mantenido el formato álbum de los anteriores o lo habrán reducido un poco para que quede un tomo como todos los demás. Así que no lo sé, no lo he visto, no lo he tenido en mis manos, solamente he visto, pues eso, la noticia que ha salido esta obra. Que podría haber mirado los centímetros, pues oye, mira, a lo mejor sí, pero como tampoco sé cuánto mide el que tengo yo, pues no sé si mide más o menos, y no me voy a poner a medir cosas, porque en fin, ya sabéis que es de mala educación ir midiendo cosas con centímetros y señalar, no está bien, hace feo, no... Ya lo decía, pues eso, Javier Crae, en un burdo rumor, que lo del sistema métrico y demás, no, en fin, andar, es un poco pijo andar ahí con el sistema métrico para arriba y para abajo. No me acuerdo exactamente cómo era la frase. Sí, es algo así como es triste y patético reducirlo todo al sistema métrico o algo así, decía Javier Crae, y pues eso, pues no quería andar midiendo. Seguimos con el quinto volumen de un western que está estupendo, Marshall Bass. Llegamos al número 5, El Ángel de la Calle Lombard, y actualmente pues hay dos westerns que están ahí volviendo a darle un poquito de cancha pues a lo que es este género western en cómic. Hablamos de Undertaker y hablamos de este Marshall Bass. En esta ocasión el equipo es Darko Macan e Igor Cordy. Siempre tengo la duda si son serbios o son croatas, nunca me acuerdo, siempre pido disculpas porque no quiero enfadar a nadie que sea de ninguna de las dos nacionalidades, que han tenido pues sus bastantes más y sus menos. El caso es que River Bass es la historia del primer Marshall afroamericano en River Bass, que además... Quiero recordar que leí por ahí que era un personaje histórico. Este último tampoco lo juro. En esta ocasión llega a Filadelfia Marshall Bass a la Exposición Universal de 1876. Y bueno, este Marshall, acostumbrado a perseguir a la gente pues en el desierto americano, si acaso alguna que otra prisión, verse ahora en una ciudad va a suponer también un reto para él. Sobre todo porque, bueno, ya sabéis el tema del racismo y demás. A ver qué tal se da en esta ciudad en la que parece que nadie va a echarle excesivos cables. 56 páginas, 12,95, Marshall Bass, volumen 5, El Ángel de la Calle Lombard. Pasamos a La Cúpula, que reedita Todo el Odio de Peter Bates. Y en esta ocasión me lo titula, van a ser 5 volúmenes titulados Las Crónicas de Odio. Dicen que es, de momento, la colección definitiva, hasta que luego salga otra años después, pero de momento es la colección definitiva, hoy por hoy, de, bueno, pues uno de los tebeos underground por referencia, sobre todo una obra pionera y pilar de la llamada Generación X. Van a ser, yo os decía, 5 volúmenes que no solamente van a recopilar todo el odio de Peter Bates, sino que incluso incluirán ilustraciones, artículos sobre odio, historietas y un montón más de cosas que ha recopilado para la ocasión el propio Peter Bates. 224 páginas, 29,50 pavos. Y terminamos con Kraken, con otra obra de Lucky Luke, del autor Matthew Bonhomme. Hace unos años, sorprendió a propios y extraños con El Hombre que Mató a Lucky Luke, una historia de Lucky Luke realmente buena, muy bien contada, muy bien hecha, muy bien dibujada, que tuvo unos elogios tremendos, y yo me compré y la verdad es que me gustó bastante El Hombre que Mató a Lucky Luke. Pues vuelve otra vez, y en esta ocasión el álbum es Se Busca Lucky Luke, son 68 páginas, 20 euros. Os cuento un poquitín de qué trata esta historia. Os cuento la sinopsis, que es la siguiente: Angie, Bonnie y Cherry son tres hermanas en busca de fortuna atravesando el territorio Apache en dirección a Liberty. Lucky Luke se ofrece a escoltarlas, poniendo a su servicio sus talentos de vaquero y pistolero, y juntos huyen de los indios que les pisan los talones. Las tres hermanas pronto se sienten atraídas por la fuerza y el valor del vaquero y comienzan a competir por su afecto. Sin embargo, alguien ha puesto precio a la cabeza de Lucky Luke y tendrá que confiar los unos en los otros en su camino a Liberty mientras persigue un peligroso enemigo sediento de venganza. Bueno, pues oye, ya veremos, a ver qué tal. Ya os cuento que a mí me gustó un montón El Hombre que Mató a Lucky Luke, y a ver qué tal sigue este autor, Matthew Bonhomme, desgranando y dando su versión del mítico vaquero creado por Morris, Lucky Luke. A lo que vamos a poner una cancioncilla, que ya llevamos 20 minutos. Hoy es un sábado 30 de octubre y bueno, he traído canciones más o menos así de cierto toque halloweenesco mínimo, por ejemplo Grateful Dead, Los Muertos Agradecidos, ya que también se celebra en México el Día de los Muertos y estarán contentos de que los vivos les recuerden, pues de Grateful Dead, que además a mí el grupo de Jerry García me apasiona completamente. Como hemos puesto casi seguro todas las canciones de este, de los varios discos que tengo de Grateful Dead, vamos a repetir, no pasa nada, ponemos un Big Boss Man y bueno, pues en cuanto esté colocado el CD, pues lo ponemos, lo escuchamos y tan ricamente. Big Boss Man, Grateful Dead, y vamos con ello. A ver, CD2 está puesto y CD2 está puesto. A ver, CD2, que no uno. A ver, CD2 y CD2. Y subido y puesto. Ahora, creo que no voy a equivocarme y que podremos escuchar así de seguido este Big Boss Man de Grateful Dead.
Big boss man, can't you hear me when I call? Big boss man, can't you hear me when I call? Just call as if it's about all.
be your boss man. The one gonna treat me right. I work hard in the daytime. Sure get stoned at night for big boss man. Can't you help me when I call?
Pues aquí estaban Grateful Dead con su Big Boss Man y aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, que se emite aquí, ya sabéis, todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace 26, 27 años que llevamos en la antena, que se nos puede escuchar en directo de 5 a 6 también a través de internet, a través de www.radioenlace.org, pero que también, si no os viene bien estas horas, pues podéis descargaros el programa desde muchos sitios. Podéis iros al grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, ahí lo colgamos tranquilamente todas las semanas, y además si quieres ahí puedes hablar con nosotros de lo que te apetezca. También puedes irte al portal iVoox, ahí también, pues eso, alojamos el programa. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes, y por si fuera poco, pues también puedes hacerlo desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace que se emite aquí los sábados de 9 a 10 de la noche, pues en su página web www.solosanteelpeligro.com. También puedes descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y si queréis, sin más dilación, vamos ya con la sintonía de noticias sobre cómics y empezamos con ellas, ¿os parece? ¿Os parece? ¿Lo consideráis más o menos adecuado al momento? Sí, sí, fenomenal. Pues venga, vamos. There's more fish you caught than slippery than mud. Wow! Maybe you're just a school girl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news, but you're not the first. You know you're not the first. Bad news travels to hands of traffic. Pues aquí están los Footstones con su Bad News Travel Fast. Las malas noticias viajan rápido. Y esta vez yo creo que sí que vamos a empezar con malas noticias. Siempre decimos, bueno, para noticias no son malas, son neutrales, hay alguna buena. Yo creo que hoy sí vamos a comenzar. Además vamos a empezar el programa con una serie de malas noticias. Y luego ya, pues, para terminar y quedarnos con otro espíritu y otra sensación de cierre de programa, pasemos a contar las buenas. Empezamos con las malas, y es la crisis del papel. Ya hablamos un poquito la semana pasada que se avecinaba una crisis del papel, que parece que no había papel para, bueno, pues suplir todo lo que quería publicarse, y que empezaba a afectar a algunos en algunas editoriales americanas. Ya en España han dicho lo mismo alguna compañía, creo que ha sido Planeta la que ya empezó a decir que hay poco papel y que va a tener que subir los precios porque el poco papel que llega ha subido bastante de precio. Y no sé yo, evidentemente no voy a decir que sea mentira bajo ningún concepto, porque también lo han dicho otras editoriales de otro ramo. La editorial Edge, que publica sobre todo juegos de tablero, juegos de rol, ha dicho lo mismo, que van a hay una escasez de papel, que muchas cosas que iban a publicarse en breve no van a poder hacerlo porque no hay papel para imprimirlo, y que consecuentemente, bueno, pues las publicaciones seguramente tengan que subir el precio. Yo la semana pasada esto lo empecé a achacar un poquito a una nueva coyuntura, a un nuevo paradigma de publicación en el que va a primarse el material digital. Ya os hablamos la semana pasada, sin ir más lejos, de unas cuantas apuestas de Marvel por publicar cómics exclusivamente en formato digital, series regulares, oficiales dentro del universo Marvel, pero que su publicación sería exclusivamente digital. Y me dio a mí por pensar, ¿no será que ya las editoriales, los grandes grupos editoriales, y ya evidentemente ahora que Marvel pertenece a Disney, pues no hay nada más grande en el mundo que Disney. No están ya viendo la crisis, han visto venir la crisis desde tiempo a, y están empezando a replantearse poco a poco, cambiar toda la estructura de publicación, toda la manera, todo... pues es todo lo que conlleva la industria de publicación a irse pasando poco a poco a digital. Y se me ocurrió a mí, pues eso, el punto de partida. Sea como fuere, a la crisis del papel también se le suma la crisis del transporte, y que parece ser que están bastante relacionadas. Yo no soy experto en teoría económica, bueno, los economistas tampoco, pero bueno, es igual. Cuentan que gran parte del problema ha sido precisamente el paso de una economía con pandemia, en el que, bueno, pues se redujeron bastante la demanda, sobre todo también se redujo bastante pues la productividad, porque no iba a trabajar todo el mundo, y que, bueno, el mundo estaba a expensas, y los mercados a expensas de qué iba a pasar. No me cuadra mucho, porque precisamente en los meses de pandemia, en el año grande de pandemia, la industria del libro tuvo unas ventas estupendas sin comparación con los años anteriores. Vendieron muchísimo más. Con lo cual, la explicación a mí no me cuadra mucho. Esa explicación de adaptarse de un momento en pandemia a un momento post-pandemia, en el que ya la producción se ha vuelto a asentar y la demanda también, no me cuadra mucho. Es posible también que, si bien la industria del libro y del papel, pues sí que tuvo un momento de auge durante la pandemia, las otras no. Y bueno, las otras cosas también hay que transportarlas y también hay que almacenarlas. Y es decir, que a lo mejor es lo que ha pasado, que ahora, al haber empezado a tener más pedidos, más demanda de el resto de cosas, a la vez que ha habido más producción, porque han vuelto a las fábricas a operar a pleno funcionamiento, pues se ha encontrado el negocio con que, para empezar, no hay almacenes para almacenarlo todo. Ya sabéis que casi toda la industria está deslocalizada. Las fábricas están en otras partes del mundo, del tercer mundo, porque, oye, los suelos son mucho más bajos, las leyes medioambientales se las pasan por el capítulo de hipotecas, no existen cosas como sindicatos, como seguridad social de los trabajadores, prestación por desempleo, por jubilación, esas cosas no existen. Los suelos son bastante baratos, con lo cual, pues oye, se publica muchísimo más barato en otros sitios, contando el transporte para traerlo aquí a Occidente, que producirlo aquí directamente. Esta es la preciosa deslocalización. Hay un episodio de Los Simpson que trata sobre esto precisamente. Y bueno, cuando se acaba de ser rentable la central nuclear en la India, porque Homer les da a los trabajadores lo mismo que tiene un trabajador americano, pues deja de ser útil, ya no vale, ya no es un negocio. Pues a lo que voy, esta deslocalización ha hecho que ahora mucha producción no tenga, por un lado, contenedores de almacenaje, que se almacene antes de poder transportarse, porque no hay almacén para todo una vez que se ha multiplicado la producción, y no hay transporte. Están los fletes esperando en puerto a encontrar un hueco en un barco, porque no hay barcos para todos. Y lo mismo pasa con los camiones. Luego, una vez que llega al puerto, no hay camioneros para transportar la carga a lo demás, a donde tiene que llegar, al punto de venta al público. Yo vuelvo a preguntarme lo mismo. ¿Y esto no será una excusa para también dejar de vender en un punto concreto y que todo se distribuya mediante cosas como Amazon y demás? Pues quién sabe, yo llamadme si queréis un poco paranoico, pero estoy viendo que los pasos van en esa dirección. Y no lo sé, no acabo yo de entender muy bien por qué de repente no hay transporte y por qué de repente no hay almacenaje. Lo acabo de explicar tal y como lo han contado los economistas, pero es una explicación que no me acaba de convencer, porque no hay nada más fácil que volver a haber hecho más cajas de almacén, sabiendo que esto iba a volver a subir. Ya está, se hacen más y, bueno, pues se contratan más barcos. No hay, es decir, que no hay problema. Si se hubiera querido hacer a tiempo, creo que no hubiera habido problema. Así que no sé, es como la subida de la electricidad. Sube la electricidad porque sí, hombre, porque es que sube el gas. Acabáramos. Pues estupendo. No hay papel, pues porque no hay contenedores en Asia. Sí, Vale, no lo sé. Claro, si hubiéramos tenido nuestras imprentas y nuestras fábricas en nuestro país, en nuestros países de origen, pues a lo mejor esto no hubiera pasado. Pero claro, a lo mejor hay poco papel y es más bonito desforestar otros bosques que los nuestros. En fin, que el mundo globalizado ha estado muy bien mientras la globalización era positiva y mientras todo funcionaba. Pero en cuanto se ha metido una ruedecita en el engranaje, pues se ha hecho catacroco completamente todo el sistema de producción, transporte, logística y venta del mundo globalizado. Y así que no sé cómo acabará todo esto. Dicen que en Estados Unidos harían falta 60.000 transportistas más para cubrir todas las necesidades actuales. Harían falta 60.000 transportistas. En Europa yo creo que va más o menos. Y digo yo, no sé, pues yo creo que hay gente deseando trabajar, y seguramente gente con camión, o gente que si le alquilas un camión o le pagas por conducir un camión, te lo va a conducir encantado, porque paro hay. Es decir, que no. Pero claro, a lo mejor también interesa dedicar este momento a que suba los precios para ganar un montón con lo que ya has producido. Porque, oye, no tienes que gastar más, no tienes que invertir más en producir más, ni en transportar más, pero con lo que tienes, subes los precios un montón, y es como si hubieras producido el doble. Pero mira, ha sido así con lo que ya tienes. Entonces, no sé yo hasta qué punto esta situación no ya ha hecho catacroker, y no sé si va a hacerlo más, porque hay una cosa que es segura. Si no hay, no lo puedes comprar, esto es así. Y si no tienes, no tienes. Y cuando llega un momento en que suba la luz a un nivel astronómico, en el que suba los alquileres a un nivel astronómico y en el que los precios de todo estén por las nubes, pues no se compra. Ya está, y nosotros compraríamos, pero es que no podemos permitírnoslo, pues ya está. Y es cuando ya va a caerse entero el castillo de naipes. Diría castillo de naipes del capitalismo, pero tampoco quiero ponerme así en plan anarquista, porque no es el momento ni el lugar. Pero bueno, lo que os decía, faltan unos 60.000 transportistas, y parece ser que a Image Comics ya ha dicho que van a retrasarse bastantes estrenos suyos, algunos durante un mes, más o menos, perdón, una semana más o menos, lo cual no me parece tampoco una cosa muy exagerada, pero también van a, digamos, a no cumplir todas las reservas, todo lo que ya habían, bueno, pues vendido a las librerías, o al menos reservado, no podrán cubrir todas las peticiones y no podrán cubrir toda la demanda. Y es que es el truco máximo de este sistema, que haya mucha demanda para así poder, oye, poner un precio que te apetezca. Pero bueno, a lo que vamos, simplemente que a ver qué pasa con todo esto, pero no le auguro yo un futuro bueno ni a corto ni a medio plazo, salvo que dejen de, en fin, de intentar ganar una millonada absoluta por todo. También hay malas noticias con los retrasos en las proyecciones, en los estrenos cinematográficos. No han cogido todavía el punto a publicar a la vez en cines y en streaming. No se está consiguiendo que esto se unifique y que de alguna manera pues cubra beneficios. No están funcionando esta compaginación de estrenos simultáneos en distintas plataformas, cines, streaming. No está yendo. Y tampoco están volviendo los cines a los niveles anteriores a la pandemia. ¿Qué está pasando? Pues que se están planteando retrasar un poco los estrenos, a ver si la situación es más propicia, pues oye, en meses venideros. De momento no son especialmente graves, no son retrasos de años ni nada de eso, pero oye, Marvel ya ha retrasado bastante. Os cuento los de Marvel porque son, oye, estamos hablando de cómic, pues a lo mejor es un poquito lo que nos interesa. La segunda de Doctor Extraño en el multiverso de la locura, que yo creo que es, por cierto, la única peli Marvel venidera que me apetece ver y que voy a ir al cine, seguro, yo creo. Vale, está Sam Raimi, que quieras que no, es un punto para mí a favor, pero a lo que vamos. Doctor Extraño pasa el 25 de marzo al 6 de mayo. Bueno, no especialmente la de Thor. Thor, Amor y Trueno, Love and Thunder, mira, este tampoco tiene que estar mal. Del 6 de mayo al 8 de julio, a ver si pilla el verano. Black Panther, la siguiente, Wakanda Forever, 8 de julio al 11 de noviembre. Este ya se retrasa bastante más. Y es que con el paso del tiempo las críticas hacia Black Panther cada vez han sido un poquito peores, y en los recuerdos no empieza a estar bien considerada entre la gente de Marvel. Al igual que ahora mismo a los Eternos les está cayendo el pulpo en las críticas, a lo mejor por otros motivos, no lo sé y no lo voy a discutir aquí, pero que ya empieza Eternals también, ya empieza Marvel a pinchar un poquito. Y bueno, The Marvels, 11 de noviembre a 17 de febrero. Sí, y Hombre Hormiga y la Avispa, Quantumanía, 17 de febrero al 8 de julio. Esta es la que más se retrasa de todas, ¿eh? Y eso que dicen que posiblemente sea el punto de partida de todo lo que vaya a venir a continuación del universo Marvel, Kang y demás. Pues oye, retrasos. ¿Qué significan estos retrasos? ¿Significan que ya Marvel está fiándolo más a las series de Disney o a estrenos en streaming y que poco a poco dejarán los cines? Pues no lo sé, pero a lo mejor también la cosa apunta a esto. Pero no es solamente la única mala noticia en cuanto a adaptaciones, porque también tenemos la cancelación de la serie Y, El Último Hombre, serie que no he visto, el cómic de Frank Vogan y Piaguera me encanta, pero bueno, la adaptación a televisión no ha acabado de cuajar y se ha dicho que no habrá segunda temporada. Ya se ha confirmado que no habrá segunda temporada, también pasó con Jupiter's Legacy, y son dos series que no han calado en el público. Yo insisto, yo no veo adaptaciones, ya veo, no he visto ninguna, creo, pero que parece ser que la cosa es que el material de origen no está del todo bien adaptado, se han inventado bastantes cosas y demás. Es algo bastante habitual en las adaptaciones. La gente que adapta piensa que ellos son creadores y que lo son de verdad y dan su visión creativa de una obra, adaptan a otro medio, pero es que adaptar a otro medio, yo, si me permitís una pequeña digresión, yo creo que consiste en adaptar un lenguaje a otro. Que evidentemente la obra tiene que cambiar. No es lo mismo un lenguaje literario, un lenguaje de cómic, un lenguaje de narrativa secuencial, que un lenguaje cinematográfico. Bueno, y eso que cómic y cine se pueden parecer un poquito más, como se demostró en la peli de Sin City de Robert Rodríguez y Frank Miller. Pero que lo digo más que nada porque, por ejemplo, hace nada me he leído La Naranja Mecánica de Anthony Burgess y la adaptación de Kubrick, que es una adaptación buena, pero es que son dos medios distintos. El libro va, no de otra cosa, pero está contado utilizando otro medio, en el que el lenguaje inventado es la parte fundamental de cómo te cuentan la historia. Algo que en la película de Kubrick se deposita más en lo visual, porque son dos medios distintos. Pero lo que es la adaptación en sí, pues más o menos Kubrick adapta a otro medio una obra. Según Burgess, no acabó de entender del todo La Naranja Mecánica, el libro, y le faltó un capítulo por leer a Kubrick, pero bueno, otro día hablamos, si queréis, de La Naranja Mecánica, pero a lo que voy, la adaptación tiene que variar porque son dos medios distintos con lenguajes diferentes y el paso de un lenguaje a otro, pues debe cambiar. Pero cuando te da por cambiar cosas porque sí, porque soy creativo y porque yo lo valgo, es cuando la gente empieza a no estar del todo conforme. Porque tenemos una manía a la gente que nos gusta algo, y es que si nos queremos ver una adaptación, nos gusta que la adaptación sea lo más fiel posible, y yo creo que tampoco es un delito, ni es un pecado, ni es nada que merezca oprobio y señalarnos con el dedo, pero es así. A mí me apetece ver adaptaciones, me apetece ver Fundación de Isaac Asimov, no la fundación de un señor, porque si ese señor quiere inventarse una historia, pues que se la invente, y a lo mejor me encanta si ese señor se inventa una historia, pues no te invente fundación, bueno, digo fundación, como puede decir todo esto. Y el caso es que a lo mejor también empezar ya a haber una sobresaturación de todo, de películas de superhéroes, de series una detrás de otra, y llegará un momento en que haya 150 series por semana, de las cuales tengan éxito dos, y el resto se vayan al guano, y poco a poco, bueno, pues se volverá otra vez a regular un poquitín el número de series que hay en todas las plataformas, todas las semanas. Ay, me he enrollado mucho, así que permitidme un poquito que ponga una cancioncita, nos relajamos un ratito y después seguimos aquí con muchas más cosas. Y voy a traeros un CD que traigo muy a menudo, una recopilación de Voodoo Blues, que se llama así, Voodoo Blues, Hoodoo and Magical Practice, Blues de Nueva Orleans, de New Orleans, Blues del Sur, Blues Cajun y Blues con raíces mágicas y de Voodoo. Hemos puesto unas cuentas porque es un CD que me gusta un montón y no sé con cuál repetir. Creo que voy a repetir... Venga, vamos con Arthur Big Boy Kudrup, su Hoodoo Lady Blues, que en cuanto pueda estar colocada la ponemos. Canción número 20. Venga, CD, vamos a por la 20. CD número 20, y aquí estamos con, ya os digo, Arthur Big Boy Kudrup, Hoodoo Lady Blues. Vamos con ello.
Just to see a dear old friend of mine. Believe I'll drop down in Louisiana. Just to see a dear old friend of mine. You know maybe she can't help me. Done my hard, hard time.
Aquí estaba Arthur Big Boy Kudrup con su Hoodoo Lady Blues. Y aquí seguimos, y ya nos quedan de programa 10 minutitos, pero aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace. Y ya que hemos empezado con una tanda de malas noticias, vamos con la buena y una, bueno, vamos con las buenas. Y una de las primeras noticias buenas es que volverá a tener colección regular, serie regular, El Motorista Fantasma. Por fin, para celebrar el 50 aniversario de la creación del Motorista Fantasma, creado por Gary Friedrich y Mike Bloch en el año 72 en el cómic Marvel Spotlight número 5, bueno, pues ahora mismo no tenía serie propia y la tendrá. A fe que tendrá serie propia El Motorista Fantasma. Benjamin Percy será el guionista. Benjamin Percy ya ha hecho cosas de Wolverine, de X-Force y demás. Y el dibujante va a ser Corey Smith, que ha dibujado ya para Conan el Bárbaro. También dicen Esto es un rumor, más que nada. Esto es cierto, ya está. Motorista Fantasma tendrá serie regular. Ya empezará en febrero, creo, sí, en febrero de 2022. Empezará con Benjamin Percy, Corey Smith, y que dicen que van a salir los anteriores Espíritus de la Venganza y demás. A ver qué tal. Esto es fijo. Pero también hay un rumor que dice que Kevin Feige quiere hacer películas del Motorista Fantasma, volver a intentar llevar el Motorista Fantasma a la gran pantalla, ya que, bueno, pues las dos pelis de Nicolas Cage, bastante malas, o sea, son muy, muy malas, son, pero muy malas, o sea, no, a ver, sí, las puedo ver y eso, pero que son bastante malas. Y oye, y es que hay tanto donde sacar del Motorista Fantasma, te puedes ir a tantas etapas distintas, puedes ir, yo que sé, a una especie de road movie por América Profunda con el tema de los circos y las ferias y ese terror así un poco setentero fuera de las ciudades. Puedes meterle sectas satánicas y dar un toque más, yo que sé, más demonológico. Puedes meterte todo lo que hizo Garcenis, darle ahí una guerra hacia el infierno, o lo que hizo después de Jason Aaron. Puedes tocar de muchas maneras, puedes tocar el Motorista Fantasma, el personaje, siguiendo además siendo fiel a muchas de las etapas del mismo. Así que, como película, si lo quiere hacer Kevin Feige, pues estupendo. Seguramente sí sea una peli que vaya a ver, porque a mí me gusta mucho el personaje del Motorista Fantasma. Y bueno, si aquí se publica la serie, pues también le echaré un vistazo. Pero buena noticia que, oye, vuelve a tener serie propia el Motorista Fantasma. Y también buena noticia, vuelve Ecstatic, este grupo mutante raro que crearon Peter Milligan y Mike Arred en 2001. Este empezó siendo para la cabecera X-Force, pero luego, viendo que esto era tan extraño y tan raro, pues cambió de nombre a Ecstatic. Una serie muy curiosa, a mí Peter Milligan no me acaba de convencer mucho, pero aquí me encantó Peter Milligan, aquí me gustó muchísimo, y además dibujaba Mike Arred, claro. Una historia sobre un grupo de mutantes que van a participar en un reality show, para, bueno, hacer migas con los humanos, y pasan un montón de cosas, porque además tienen la cosa de morirse muy a menudo este grupo, o los miembros de este grupo. El caso es que durante varios años, 2001-2004, se hizo esta serie, empezando, ya os comentaba, X-Force y luego Static, y hace unos años, 2019, se publicó una secuela en formato Giant Size Ecstatic, de Peter Milligan y Mike Arred, que iba a ser el punto de partida a una nueva serie, cosa que no ocurrió. Ese Giant Size no le tengo. Esta serie iba a llamarse The Excellent, y que bueno, se publicaría, pero al final la cosa no salió, no funcionó. Pero ahora sí, ya va a volver otra vez, ya vendrá la serie con este nombre, Excellent, febrero de 2022, mira, junto con el Motorista Fantasma, y por supuesto Peter Milligan guioniza, Mike Arred dibuja y Laura Arred colorea, con lo cual un equipo completamente de auténtico lujo. En esta ocasión todo va a tratar de ver que un equipo rival de esta gente pues se enfrentará a nuestros queridos amigos y rarísimos mutantes. Dicen que es una guerra cultural y una guerra de audiencias, y que los, precisamente por las audiencias, las cosas irán bastante de madre. Dice Peter Milligan, leo literalmente, estoy completamente extasiado de trabajar de nuevo con Mike y con Laura, y que bueno, la vieja pandilla ha vuelto a reunirse, en fin, excelente. Que están contentísimos todos, claro. ¿Qué es lo que digo yo? ¿Qué van a decir? ¿Qué no van a decir que no están contentos? Pues no, sí, están contentísimos. Ya os comentaba, a mí las primeras series me gustó muchísimo, me pareció muy original, me pareció muy, muy inteligente, me gustó mucho Alred, me gustaron mucho los personajes, y sacó a Dup, esta patata que hablaba rara, esta patata verde que hablaba un idioma raro, y el personaje de Dup fue una cosa completamente loca de Peter Milligan, y la verdad es que estaba muy bien esta colección. Es cierto que fue un poco difícil y luego relacionarlos con el resto del universo Marvel, porque esto es tan extraño y tan raro que no casa bien. Se hizo un especial de Lobezno y Dup, que estaba gracioso, pero como gracia. Y luego se hizo un especial de Chica Muerta, que es un personaje de este equipo, junto con el Doctor Extraño, que tampoco está mal ese especial. Pero lo digo que, salvo cosas muy puntuales, es un grupo y unas maneras, unas historias que tienen difícil encaje en el universo Marvel, normal, cotidiano y de mes a mes. Pero bueno, ahí estaba. También le pasaba a los Eternos de Jack Kirby y se acababa haciendo peli y todo. Así que, figuraos. ¿Más noticias buenas? Pues otra noticia buena es que el cómic García ya va a adaptarse. El cómic García, cómic español, es Santiago García y Luis Bustos, va a adaptarse en HBO Max. Dicen que ya se ha hecho el tráiler, que en un principio se han rodado tres episodios, tres entregas, y es esta historia de este agente secreto del franquismo, una especie de Roberto Alcázar, que se criogeniza debajo del Valle de los Caídos y se despierta en el mundo actual con la política y las circunstancias actuales. Lejos, ya lo he recomendado muchas veces, este cómic, lejos de ser una gracia en la que el facha franquista se levanta en esta época y todos son problemas de entendimiento con el mundo actual, no trata sobre eso. Eso es una pequeña anécdota. Son thrillers políticos muy inteligentes. García es un tío íntegro y trabajaba en lo que trabajaba, era agente secreto y ya está, pero que no han ido a la brocha gorda, sino todo lo contrario, y me pareció un cómic muy bueno. Salió el tercero hace relativamente poco y bueno, todavía no he podido tenerlo el tercero, algún día de estos lo haré, pero bueno, que a lo que vamos, que ahí está García en imagen real en HBO Max, y a ver qué tal funciona esta adaptación. Yo os he dicho antes que ya empieza a haber problemas con las adaptaciones. Bueno, pues a ver qué tal va esta. Y yo creo que ya casi con esto nos terminamos. Si nos queda alguna noticia, la decimos ya la semana que viene. Y tan ricamente. Vámonos, vamos a irnos despidiendo. Y como estamos hoy así, con unas canciones, un toquecito así Halloweenescas, vamos con Screamy Jay Hopkins, que lo ponemos mucho aquí porque en esta casa es devoción lo que tenemos por Screamy Jay Hopkins. Y para qué poner otra canción si su I Put a Spell on You es conocidísima. Pues venga, vamos con Screamy Jay Hopkins, I Put a Spell on You, y nos vemos aquí la semana que viene, tranquilamente, si todo va bien y si no ha pasado nada, que esperemos que no. A ver, CD, funciona. Pues ya estamos, Screamy Jay Hopkins, I Put a Spell on You. Pasadlo bien, sed buena gente, y aquí nos vemos la semana que viene. Pues sale, a parir panteras.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Put a spell on you.